En casa de Herrero, es radio.
Las 10 menos 20, una hora menos en las Islas Canarias, y ya estamos en el tiempo del análisis económico de la jornada con Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Rayo?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas noches. Y con Ricardo Lucas. Buenas noches, Ricardo.
Buenas noches.
¿Cómo estás? Bueno, en las últimas semanas ya llevamos hablando de algunos gestos, algunas noticias, pistas que nos va dando la economía de que esto no va viento en popa, ¿no? Y hoy conocemos que la economía española ha frenado su crecimiento en el segundo trimestre un 0,4%, ¿no? Es una décima menos que el trimestre anterior.
Sí, y menos de lo que creíamos que había crecido hasta la fecha. El INE lleva corrigiendo los datos de crecimiento por un cambio en la metodología europea. Pues en las últimas semanas se corrigieron primero los datos de crecimiento de los últimos 10 años y vimos que la historia que nos habían contado de la crisis pues no fue tan exacta como pensábamos. Se cayó más inicialmente, luego se recuperó rápido, pero a partir de 2016 la recuperación ha sido menos intensa de lo que creíamos, la desaceleración empezó antes de lo que pensábamos y está siendo más intensa también de lo que pensábamos. Entonces se revisó hace unas semanas también el dato de crecimiento del primer trimestre a la baja, que fue una revisión importante, bajamos del 0,7% que pensábamos, que creíamos que habíamos crecido en el primer trimestre, y el 0,7% era un muy buen dato porque digamos veníamos de un segundo semestre en 2018 que no había sido bueno, y el primer trimestre como que nos alegró a todos mucho, porque después de un final de año de 2018 relativamente malo, parecía que esto estaba volviendo a tirar hacia arriba a un ritmo considerable. 0,7 es un crecimiento anualizado del 2,8, casi el 3, que vamos, parecía, ya digo, que España volvía a sorprendernos a todos. El crecimiento del segundo trimestre ya sentó como un jarro de agua fría, porque nos dijeron en un comienzo que era del 0,5, con lo cual crecimiento anualizado del 2. Entonces, ya habíamos pasado de un crecimiento del 0,7 al 0,5, ya se veían nubarrones en el horizonte, la desaceleración se constataba, era el peor dato de crecimiento desde el inicio de la recuperación, pero es que ahora resulta que han corregido el primer trimestre de 2019, no crecimos al 0,7 sino al 0,5, un crecimiento mediocre, bastante malo, y ahora además han corregido el crecimiento del segundo trimestre, que ya no crecimos al 0,5, que ya de por sí era un mal dato, sino al 0,4. 0,4 es un crecimiento anualizado del 1,6, es decir, un crecimiento extremadamente mediocre, especialmente para una economía como la española, que si no crece por encima, no hay aquí un consenso muy claro, pero en torno al 1,5% es incapaz de crear empleo. Y estamos creciendo al 1,6, por tanto, si esto no cambia, y parece más bien que está empeorando, no que está mejorando, la creación de empleo en España está ciertamente en peligro.
Efectivamente es importante, como dice Juan Ramón, que lo que tenemos que darnos cuenta es que la historia ha cambiado, la evolución de la economía ha cambiado, que el deterioro está siendo más intenso de lo esperado, y que desde luego lo que no puede hacer el gobierno es, aunque esté en funciones, ignorarlo. Me sorprendió hoy mucho que la ministra en funciones de Economía, Nadia Calviño, decía que bueno, que en principio ellos mantienen su previsión de un crecimiento del 2,2, aunque hace unos meses, fruto de ese optimismo que nos llevó ese crecimiento en el primer trimestre que luego no fue tal, incluso llegaron a plantearse subirla al 2,4. Ahora dicen que bueno, que prevén seguir creciendo al 2,2, cuando lo que nos dicen los números, lo que nos dice la tendencia del crecimiento económico, es que va a ser muy difícil, si no imposible, llegar a ese nivel. Y quizás ese es el elemento más preocupante, que sin un buen diagnóstico de la situación económica, sin un retrato fiel de lo que está sucediendo, desde luego las medidas que se van a adoptar son totalmente desafortunadas. Estamos viendo, por si los datos de hoy que se comentan por sí solos ya no son preocupantes, no son solo preocupantes, que además el empleo se está frenando en un momento en que los salarios están creciendo ya por encima del nivel del empleo, que es algo que se considera claramente un síntoma de que el ciclo se agota. Es decir, lo que no podemos seguir haciendo es oídos sordos, en este caso, desviar la vista y pensar que, bueno, que esto es una ralentización momentánea, parece claro que España se ha contagiado de la desaceleración de la economía europea, y lo que tenemos que hacer es empezar a tomar medidas dentro de lo que se puede hacer y, desde luego, no plantear locuras ni despilfarros como teníamos en el programa de gobierno, que por suerte no salió a la luz, porque con un déficit comprometido, con una deuda que se acerca de nuevo al 100% del PIB y está en máximos históricos de 1,2 millones, y con, nos ha dicho el AIREF, 11 comunidades autónomas que ya están incumpliendo su objetivo de déficit, como no llevemos cuidado, nos podemos situar con Italia en el foco de la preocupación de los mercados.
Sí, además, si uno mira por qué estamos creciendo menos, qué está frenando nuestra capacidad de crecimiento, uno se da cuenta de que lo que, en cierto modo, está tirando hoy del crecimiento es el gasto público. Con lo cual tampoco es que sea un dato muy positivo el hecho de que estemos creciendo al 0,4. Estamos creciendo al 0,4 en parte porque el consumo público está aumentando. Es verdad que hay una cierta recuperación de la actividad exportadora, un muy buen dato exportador, pero recordemos que estamos en el segundo trimestre del año y son datos del segundo trimestre del año, no que hoy estemos en el segundo, son datos del segundo trimestre del año. Y en esas fechas la guerra comercial estaba empezando. Por tanto, mucho me temo que este dato, el crecimiento económico español se apoya en gasto público preelectoral y en exportaciones, mucho me temo que ese dato o esos dos datos van a empeorar. Que empeore el del gasto público no me preocupa, porque en muchos casos son inversiones improductivas que solo maquillan el crecimiento. Que empeoren las exportaciones, desde luego, sí me preocupa y va a restar, si no hay ninguna novedad, crecimiento todavía más frente a un crecimiento que ya está frenado. Pero es que además a mí siempre me gusta ver dentro del PIB un indicador que en cierto modo te da el pulso o te mide la temperatura de la economía. Muchos se fijan en el consumo y, bueno, es verdad que el consumo de las familias, que por cierto no ha crecido nada, de algún modo refleja cuánto confían las familias en el futuro y demás, pero a mí más que cuánto confían las familias en cuanto al futuro, que no digo que no sea importante, me preocupa cuánto confían los empresarios en el futuro, porque los empresarios son los que invierten, al invertir son los que crean empleo, al crear empleo son los que generan los salarios y las rentas de capital que permiten sufragar ese consumo. Y lo que vemos es que la inversión no ha crecido absolutamente nada en España, en el segundo trimestre. Frente a un crecimiento del 0,8 en el primer trimestre del año, en el segundo ha crecido cero. Es decir, se ha paralizado la inversión. Todavía peor, la inversión, aparte de los inventarios empresariales, tiene dos componentes fundamentales. Uno es la inversión en construcción y el otro la inversión en bienes de equipo. La inversión en construcción, pues es una inversión más de tipo residencial, que suele ser bastante procíclica, ¿eh? No quiero minimizar su importancia, pero la inversión en bienes de equipo lo que refleja, ya digo, es la inversión puramente empresarial y lo que va a permitir incrementar nuestra productividad futura. Bueno, pues la inversión en bienes de equipo, después de haber crecido un 3,4% en el primer trimestre del año, en este cae un 1,7%. Es verdad que hay mucha estacionalidad, el año pasado también hubo trimestres de crecimiento, pero aún así, que la inversión en bienes de equipo caiga en un contexto de desaceleración económica generalizado, creo que es un muy mal dato, un dato preocupante, con el que habrá que seguir bregando en los próximos trimestres.
En este sentido, cabe recordar que ya del Banco de España anticipaba que la aportación de las empresas al crecimiento, el valor añadido bruto, era prácticamente nulo, se había frenado, ¿no? Teniendo en cuenta los datos de la central de balances que nos llevan a anticipar el crecimiento en trimestres siguientes. Y es que, como también anticipaba la AIREF, el segundo semestre del año es donde vamos a ver realmente las cifras de la desaceleración y cuál va a ser esa tendencia, ¿no? Porque si atendemos a la revisión estadística, pues crecer una décima menos, como decías al principio, podría parecer que no es tan grave, que nos está ralentizando tanto la economía, pero si tenemos en cuenta el 0,7 del que veníamos, aunque fuese un dato con otro cálculo estadístico, y que nos dice la AIREF que vamos a ir a un menor crecimiento en el segundo semestre, nos podemos estar aproximando peligrosamente a cero. El estancamiento del consumo es un elemento que refleja además que ha crecido la desconfianza en la economía, en la recuperación de la economía, porque lo que vemos es que fundamentalmente lo que se está reduciendo, lo que están haciendo los consumidores es dejar de comprar bienes de consumo duradero, electrodomésticos, automóviles, y sería aquí, en fin, repetirnos, decir, volver a sacar el tema de el despropósito que ha hecho este gobierno con el diésel y incitando a la gente a que no compre diésel. Pero bueno, que están las cifras, que son cuatro trimestres de caída de las compras de bienes de consumo duradero, y además ahora vemos que hay un crecimiento importante, cerca del 20% del ahorro de las familias, y esto sí que es una señal clara de que crece la desconfianza, de que se ve venir que vamos hacia una desaceleración considerable del crecimiento, y familias y empresas, por otro lado, parece que ya se están preparando para algo que veremos, si no me equivoco, pero mucho me temo que en esta campaña electoral que se nos viene encima, los partidos van a intentar desmentir y decirnos que podemos seguir permitiéndonos continuar la fiesta del gasto público.
Quiero incidir de nuevo en este dato que he dado antes, de que las exportaciones han aguantado bastante bien el crecimiento del PIB en este trimestre, porque también encaja bastante con, o sea, el PIB lo podemos observar desde el lado de la demanda, es decir, qué componentes del gasto son los que concentran la producción, o desde el lado de la oferta, es decir, en qué sectores son los que están creciendo generando mayor valor. Y lo que vemos es que todos los sectores se desaceleran, salvo dos. La agricultura, que bueno, pese a no desacelerarse, se sigue hundiendo, y la industria. Extrañamente, en este trimestre la industria ha crecido un 0,5% frente al trimestre anterior un 0,3%. Que la industria esté creciendo es una anomalía que se va a corregir en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre, porque ya disponemos de datos de producción manufacturera anticipados del tercer trimestre que indican que la industria española está en recesión. Entonces, si el PIB no ha sido catastrófico, se ha aguantado en el 0,4, que ya es un dato malo, insisto, en parte por la aceleración de la industria, y la industria no es que no vaya a seguir acelerándose, sino que puede entrar en recesión en los siguientes trimestres, nos podemos encontrar con datos del PIB pues por debajo del 0,4, el 0,3, el 0,2, y en este caso el objetivo del gobierno de llegar a un crecimiento del 2% del PIB para el conjunto del año va a ser prácticamente imposible que se cumpla. El deterioro de la economía está siendo más acelerado de lo que creo el gobierno pensaba, y por tanto hacen falta medidas que vayan en la dirección radicalmente opuestas de aquellas que se adoptaron este año de cara a las siguientes elecciones, de cara al periodo electoral abril-mayo. Medidas no solo de inflar el gasto público, que es lo que se hizo y lo que no debería haberse hecho, y también medidas de re-regular la economía, subiendo salarios mínimos, estableciendo controles más rígidos sobre el alquiler. Todo eso, en el actual contexto de desaceleración, solo va a terminar de hundirnos.
Solo por añadir una cosita más, es que hoy la agencia de calificación Fitch nos decía que esta demanda de contribución de la demanda exterior que ha sostenido las exportaciones se va a ir refrenando, por lo que decía Juan Ramón al principio, que la guerra comercial, las tensiones que se vivieron en verano entre Estados Unidos y China, se va a ver en las cifras del tercer trimestre claramente, con lo cual nos vamos a un crecimiento relativamente cercano a cero.
Otras noticias de la jornada, no sé si preferís que hablemos de la ecotasa en Barcelona o de la ecomovilidad en Madrid, ¿no? Por un plan que han presentado hoy el alcalde José Luis Martínez Almeida para, bueno, desterrar el Madrid Central e inventarse otra cosa para que los coches con distintivo C puedan entrar en el centro de la capital. Vosotros diréis.
Bueno, yo critiqué Madrid Central, por lo que ahora voy a repetir, y por tanto este Neo Madrid Central, que es lo que es, se flexibiliza un poco la restricción, pero no mucho, pues también me parece criticable. A la hora de flexibilizar y permitir que más vehículos, los que tienen distintivo C, accedan al centro, creo que seguimos con el mismo problema de partida. Es decir, si de lo que se trata es de reducir la polución dentro de la ciudad y la polución está causada por vehículos y por calderas, efectivamente tenemos la opción, como hace el gobierno, de empezar a subsidiarlo todo. Pero esto es algo que sabemos que no funciona bien, porque es el gobierno el que termina diciendo qué vehículos hay que cambiar, qué calderas hay que cambiar, con qué proveedores hay que cambiarlos, etcétera. Hay una forma bastante más razonable de hacer esto, que es, si lo queremos, con impuestos. ¿Con impuestos sobre qué? Sobre la contaminación. En el caso de los vehículos, ¿esto cómo se podría articular? Con lo que en su momento ya mencioné, peajes urbanos dinámicos. Es decir, que hay mucha contaminación en Madrid y queremos reducir el flujo de vehículos que entran al centro de la ciudad, pues peajes para entrar en el centro que varíen de precio. Cuando hay mucha contaminación, sube el peaje. Cuando hay poca contaminación, baja el peaje. Peajes que además podrían ser diferentes en función del distintivo. Si un vehículo no contamina, pues no paga o apenas paga, porque el peaje además también podría ser útil para contrarrestar atascos. Si un vehículo es muy contaminante, puede entrar, pero pagando un dineral que luego revierta en los vecinos del centro. Creo que esto es mucho más razonable qué restricciones cuantitativas de todos los coches que tengan este distintivo pueden entrar, todos los que no tengan este no pueden entrar. Los vehículos C contaminarán menos, pero también contaminan. Los vehículos ecológicos no contaminan, pero generan atascos. Por tanto, si queremos resolver estos problemas en el centro, lo lógico es ponerle un precio a la contaminación, un precio que sea lo suficientemente alto y disuasivo para que se reduzca la contaminación cuando hay exceso. Y cuando no hay exceso, es decir, cuando la contaminación está dentro de los niveles de salubridad, no hay razón para seguir manteniendo esas restricciones. Es decir, imaginemos, no sé, mes de agosto, sin vehículos prácticamente por el centro. Imaginemos que en ese momento los niveles de contaminación están por los suelos. ¿Por qué no vamos a dejar entrar a un coche B o a un coche A en el centro si su contribución marginal va a ser nula a llegar a niveles insalubres? No. Precio a la contaminación y que luego los agentes reaccionen. ¿Que es muy caro ir al centro? Pues no voy al centro. ¿Que aún así es muy caro pero necesito pasar por el centro? Pues pago el peaje. ¿Que al final de pagar tantos peajes me renta más cambiarme de coche? Pues me cambio de coche. Pero es que eso es para lo que sirven los precios. Esto de los políticos dando órdenes de tú entras, tú no entras, a ti te subsidio, a ti no te subsidio, es un despropósito.
Desde luego lo que vemos es que la famosa desaparición de Madrid Central no va a ser tal, sino que lo vamos a limitar a cambiar las pegatinas y a, sí que es verdad, aplicar algunas medidas que son bastante más coherentes con lo que se había planteado. Es decir, parecía absurdo que los diésel menos contaminantes, que además estaban certificados según un protocolo de la Unión Europea como menos contaminantes, no se les dejaba pasar solo porque eran diésel. Es decir, lo que no podemos entrar es en esta batalla absurda de estas combustibles o estas tecnologías sí, estas tecnologías no. Si son contaminantes, lo lógico es que no puedan entrar. Si no lo son, lo lógico es que puedan entrar. En todo caso, lo que habrá que plantearse es si algunas de las medidas que se plantean son realmente aplicables, porque limitar el acceso a la ciudad tiene que venir acompañado de un aumento de la red de transporte público que permita que quien quiera acceder a la ciudad no se vea impedido por el hecho de no poder tener un vehículo adecuado a las nuevas exigencias, porque recordemos que quien más dificultades tiene para acceder a estos nuevos vehículos, que por lo general son más caros, pues es la gente que tiene menor capacidad de renta y que generalmente vive en el extrarradio. Es decir, tendría que haber, y en eso el gobierno municipal ha planteado hoy dos líneas gratuitas de autobús, tendría que haber un mayor refuerzo, una mayor oferta para que quienes viven fuera y quieren acceder al centro no se vean penalizados por ello. Luego, con Juan Ramón entraríamos en la discusión de si tiene que ser gratuito ese transporte o no.
Es que me moría de ganas por preguntárselo.
No.
Esas dos líneas de autobuses gratuitas, ¿no?
Para es que hay dos formas de, digamos, incentivar a que la gente no contamine por el centro. Una, le subsidias para que no contamine. Otra, le penalizas si contamina. Yo tiendo a ser mucho más favorable a penalizar si contaminas. Es decir, ponerle un precio a la contaminación. Que la contaminación es tan sumamente cara que si quiero ir al centro no me queda más remedio que pagar el billete del autobús no subsidiado, pues lo pago, en lugar de ir al centro contaminando. Pero claro, esto es decir, barra libre de autobuses para todos, sin precios que reflejen el coste real de los autobuses, tiende a ser bastante problemático a medio plazo. Al final, ya digo, las dos soluciones pueden ser bastante equivalentes, pero es preferible ponerle un precio a la contaminación y que la gente decida si quiere ir en autobús, si quiere ir en coche pagando la penalización de la utilización, si quiere ir andando, si quiere ir en metro, y ya está, porque al final, ¿por qué hay que subsidiar el autobús y no me subsidian a mí si voy andando? Porque no me dan ese subsidio. Sí, si voy al centro y contribuyo tanto a no contaminar como quien va en autobús no contaminante, ¿por qué hay que cubrirle al señor que se sube en autobús el coste de subirse? ¿Y por qué a mí no me subsidian si voy andando, si voy en Cartugó o si voy en otras alternativas? Le ponemos un precio a la contaminación y que luego, en función de ese precio, cada cual valore las distintas alternativas que hay. Que el Car2Go tiene este precio, los autobuses tienen este otro, ir en bici tiene este otro. Pues oiga, escoja usted el que considere más adecuado según sus necesidades.
Uh-huh. Oye, y un último apunte final, el tema de lo que está pensando el gobierno municipal de Barcelona, de Ada Colau, ¿no? De poner una ecotasa de 4 euros incluso al día, ¿no? Para los turistas.
Aquí es que, claro, a ver, claramente la turistificación de las ciudades puede llegar a ser un problema de orden público, si lo queremos, ¿no? De sobreexplotación de las dotaciones del equipamiento municipal para prestar servicios y demás. Con lo cual, puede tener un cierto sentido que aquellos que vengan de turismo a una ciudad paguen un precio que luego supuestamente se debería reinvertir en mantener la calidad de la ciudad o en ampliar la oferta turística, etcétera. Pero claro, viniendo de gobiernos que sabemos que tienen una turismofobia abierta por cuestiones ideológicas y además siendo a veces incierto calcular cuánto debe recaudarse por turista para reinvertir, pues esto parece más bien una medida dirigida a frenar el turismo más que a facilitar un turismo de calidad que reinvierta en la ciudad. Por tanto, si bien yo no soy radicalmente opuesto a las ecotasas, porque es una forma de que el turista también internalice el uso que está haciendo de infraestructuras que han pagado los contribuyentes, cuando se convierte en una herramienta recaudatoria y en una barrera para la entrada de turistas, sin que revierta en la mejora de las infraestructuras que están usando los turistas, pues no me parece ni mucho menos adecuado.
Pero luego parece que la justificación que se da de que se hace para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, en fin, no es más que la excusa, porque la primera cifra que han puesto encima de la mesa es cuánto se va a recaudar de más, es decir, cuánto va a poder gastar de más el ayuntamiento, que son unos 100 millones de euros al año, y no se aplican criterios que podrían parecer razonables de en función de dónde está el establecimiento, si está en una zona más masificada o no, que esa ecotasa varíe. Lo que se dice es que va en función de la categoría del establecimiento, es decir, volvemos a los turistas ricos le cobramos más, a los turistas con menos capacidad le cobramos menos, y eso va en contra de lo que nos decía Juan Ramón. Y por otro lado, en una economía que lo está pasando tan mal como la catalana por el tema del independentismo y que estaba empezando a recuperarse turísticamente la ciudad de Barcelona, pese a la oleada de robos que hemos visto este verano, desde luego incorporar una tasa como esta que encarezca las visitas a Barcelona, lo que no va a hacer es ayudar a que sigan creciendo las visitas, sino todo lo contrario.
Pues Ricardo y Juan Ramón, muchas gracias. Siento despediros así de esta manera casi tan brusca, pero es que ahora ya nos quedamos sin tiempo y tengo a los otros llamando, a los otros analistas llamando a la puerta. Gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
En Casa de Herrero, es Radio.